Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Sí, ahí está esa duda, pero yo creo que Tyson Fury va a hacer una especie de mix. Sí. Eso es. Si puede, lo noquea, y si no, bueno, pues va ganándole Raúl. Fíjate, esa derecha, la ha entrado perfectamente ahí. Cuidado que le para la pelea, le va a parar la pelea, gana por KO técnico, nuevo campeón mundial, amigos del boxeo, en DAZN, en directo. Gana Tyson Fury el título mundial a Deontay Wilder por KO técnico. El árbitro se apiada un poco de Deontay Wilder, en una superioridad total y absoluta del británico, que es el nuevo rey, es el rey gitano, no, el nuevo rey, el hombre más poderoso de la tierra, se llama Tyson Fury.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estábamos escuchando el final de la transmisión de la pelea entre Tyson Fury, nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, y Deontay Wilder, que hiciste para DAZN. Uh-huh. Claro, yo elegí la opción más complicada de todas, que es que el
lo estaba diciendo Emilio Marqué, como acierte Juanma Rodríguez, no hablo más ya.
El no noqueador, pues noqueadores son los dos, por supuesto, pero sí. El no noqueador de los dos, que era Tyson Fury, sí. Ganara la pelea a los puntos al noqueador, que era Deontay Wilder. Y lo que pasó es que el no noqueador noqueó al noqueador.
Pues muy bien.
O sea,
tal cual.
Un poco complicado.
Pero te voy a decir una cosa. Es una gran pelea. Lo primero, los aficionados al boxeo, yo creo que estamos de enhorabuena con la revitalización de los pesos pesados, porque se puede ganar y ganar. Y la verdad que Tyson Fury ganó y convenció después de que Deontay Wilder, sobre todo después de la última victoria tan espectacular que tuvo frente a Quincón Ortiz, que, uh-huh, que lo ejecutó sin contemplaciones, venía un poquito como si fuera el número uno de los tres, llamémosle tres importantes, que son Deontay Wilder, Tyson Fury y Anthony Joshua. Anthony Joshua había recuperado sus coronas ante Andy Ruiz y tiene tres coronas, pero todo el mundo estaba en que Deontay Wilder era el número uno. Opositaba Tyson Fury a destronarle. Muchísima gente creía que podía hacerlo, porque en el anterior combate estuvo ahí. Solamente dos caídas evitaron el triunfo por decisión de los jueces de Tyson Fury, pero yo creo, ahora lo comentaremos tanto con Emilio como con Jorge, que yo ni los más optimistas seguidores de Tyson Fury pensaban en un desarrollo tan claro, tan potente desde el primer tañido de la campana hasta que termina noqueándole por parte de Tyson Fury.
Fue una buena pelea.
Muy,
¿no?,
buena pelea, muy interesante, muy bonita.
Y ahora vamos a hablar también, ¿a partir de ahora qué?
Claro, ahora a partir de ahora, hombre, lo que sería lo ideal, Juanma, es la unificación de las coronas, lo que viene, además, un duelo británico, claro. Tyson Fury, Anthony Joshua, que eso revienta Wembley o dos Wembleys.
Claro.
Eso sería lo ideal, pero vamos.
Pero
No, que se pongan de acuerdo, porque hay tonelada de dinero.
Si se ponen de acuerdo
los promotores de ambos, que es lo fastidioso del asunto, porque dicen que nunca han hecho negocios juntos. Bueno, salvo que de repente entiendan que aquí hay tanto dinero para las partes.
Eso es otro debate que tendríamos que analizar, ¿verdad? Pero aquí la selección de Francia es campeona del mundo, y es campeona del mundo.
Sí. Bueno, aquí es que hay varios organismos. Al final terminan haciendo el boxeo, al final termina siempre haciendo las grandes peleas. ¿Qué ocurre? Que no son a veces con la celeridad que nos gustaría a los aficionados. Que ahora mismo la siguiente sería Joshua Fury. Uh-huh. O sea, esa es la pelea que quieren ver los aficionados. Si no llegan a acuerdo,
y de ahí, pues, saldría el indiscutible,
claro,
campeón del mundo de los pesos
todos,
pesados.
Todos los...
Porque, exacto, ahora parece que hay como dos...
Hay dos, claro.
Dos,
no, parece no.
Virreyes.
¿No? Hay dos. Tiene tres coronas Anthony Joshua y una corona, la del Consejo, que tiene mucho prestigio, es la de Tyson.
De Tyson Fury.
O sea, que debería quedar solo un rey.
Ajá. Muy bien, pues venga.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Rey. Jaime Ugarte.
Muy buena pelea. Sí, señor. Muy buena pelea. Emilio Gomarquegui, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Jorge Lera, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, muy buena pelea. Emilio, Jorge, empezamos contigo si quieres, Emilio. ¿Con sorpresa, desde tu punto de vista?
Hombre, sorpresa por lo que... No por el resultado, porque a pesar... Vamos, lo estuvimos diciendo en la transmisión. A pesar de que era un combate claramente de KO para Wilder o de puntos para Fury, Fury es un tipo fuerte que pega duro. Había casi las cuatro posibilidades, incluso la tuya también, que era quizás la más extrema, pero también que había la posibilidad de que ganara Wilder. Era un combate muy abierto. A mí lo que sí me sorprende, no es la sorpresa del combate, pero me sorprendió algo que no pensaba Wilder, ni mucho menos, ni creo que pensábamos casi ninguno, era la actitud de Fury de salir a por el KO desde el principio, salir a demoler a su rival como salió, y desde luego es que lo hizo a la perfección, salió a por todas, consiguió hacer un efecto inesperado, un efecto brutal, que del que Wilder no se pudo ni recuperar, no tuvo ni un asalto de esos que dicen, mira, parece que está mejor, nada, cero. Y esa para mí fue la sorpresa. No el resultado, porque oye, también decía que venía muy bien preparado, había cogido peso, se le vio muy bien desde el principio, pero sí una actitud espectacular.
Fijaos que estamos hablando del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados, que aquí se prepara hasta el último detalle, hasta el último segundo,
sin
lo
duda.
Tienen que tener todo absolutamente preparado y sin embargo, Jorge, estamos hablando de que tácticamente todavía hay capacidad de sorpresa, es decir, que... por decirlo de algún modo, por emplear un término futbolístico, Tyson Fury pilló en fuera de juego a Deontay Wilder, que no supo reaccionar a la táctica que le proponía desde el principio, ¿no?
Sí, quizá ahí es una de las diferencias entre los dos boxeadores, que Wilder, como hemos ido comentando pues en todos estos programas, él tiene muy claro a lo que juega. Entonces es como estos equipos grandes que dicen, no, a mí me da igual que mi rival juegue con línea de 5 en defensa, con 3 centrales, o que juegue con 4-4-2, me da igual. Yo juego a lo mío y es lo que me ha funcionado siempre. Y entonces yo creo que la versatilidad, un poquito esa variante táctica la tenía Fury, que el primer combate fue más a boxearle, más a hacerle un combate de movilidad, de desplazamientos, y aquí ha dicho, bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, bueno, ha habido mucha gente que ha intentado también boxearle así. Luis Ortiz, durante algunas fases del combate, también se fue a por Wilder. El Dominic Brasil este también le agarró a Dominic Wilder, pero luego salió noqueado. Es decir, que dentro de esa capacidad de sorpresa, yo creo que lo que hizo Tyson Fury tiene muchísimo mérito, porque eso es decir, bueno, no es que no es muy buen boxeador, hay que atacarle, vale, pero a ver qué le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, Fury lo hizo, creo que hizo un combate tácticamente fantástico. Para mí es el boxeador del peso pesado con mejores y con mayores recursos técnicos, y hay una cosa que le hace especial para mí, un boxeador excepcional que le diferencia de los demás, que es una inteligencia, un coeficiente intelectual de boxeo tremendo, una vez que está en el ring, y otra que tiene además una fortaleza mental que ya demostró levantándose en ese combate, superando todo lo que ha superado, y teniendo esa fortaleza mental, pues él tiene fe en lo que hace, y es que hay que irse a por Wilder, que es uno de los mayores pegadores de la historia del boxeo, claro. Y Fury fue a por él, teniendo muy claro también, no a lo loco, pero sabiendo cómo tenía que hacer. Entonces a mí me pareció un combate que fue formidable. O sea, eso sí, no me esperaba ese dominio tan apabullante, claro. Y tan claro, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente Deontay Wilder dice, no, es que yo tengo que tener pues 10 segundos buenos, ¿verdad? Porque en cuanto tenga 10 segundos buenos y mi rival tiene que tener un combate perfecto, porque si no va a ir a la lona. Se jacta de eso en público.
Sí,
y los rivales de Deontay Wilder, tienes que ser un superclase como es Tyson Fury, ¿verdad? Pero yo creo que los rivales y la esquina del rival utiliza eso como palanca. Dice, bueno, este hombre está jactándose de eso y si le jugamos a lo que él juega... Pero claro, desde la esquina de Deontay, tienen, o los preparadores de Deontay, ante una cita tan importante como esta, tienen que decirle, Deontay, de acuerdo, tú eres un machacador, eres un asesino, ¿vale? Pero tienes que tener en la cabeza que alguien te puede venir a por ti. Puede venir a por ti, te puede plantear ese tipo de combate y tienes que poder reaccionar, saber reaccionar, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que pasa también un poco, Juanma, en este sentido? Que afortunadamente todo el mundo no tiene todo preparado. De ahí es el factor sorpresa que ha ocurrido a lo largo de la historia del
boxeo. No, pero si tampoco es prepararlo todo, Jaime, te quiero decir, tú te jactas de que...
Ha dicho Jorge, que por ejemplo, que y ha habido momentos que también le pegan a Wilder, lo que pasa es que no ha sido como
Pero lo que le he entendido a Jorge es, desde el primer momento, le sorprende. Bueno, termina el primer asalto. Hombre. En la esquina de Deontay Wilder no le tienen que decir, Deontay, tienes que cambiar. Tienes que cambiar.
Un inciso, Juanma. Creo que lo dijimos en la retransmisión, o yo lo comenté. A mí me parece que desde que acaba el primer asalto, Deontay Wilder estaba pensando en su infancia, en cuando estaba jugando con la bicicleta con sus amigos. Se salió. Yo creo que desde el primer asalto estaba KO. Yo creo que no tuvo posibilidad de reacción físicamente, no psicológicamente. Yo creo que perdió. Le llegaron dos manos en el primer asalto que creo que lo desmantelaron, ¿eh?
Sobre todo, a mí me parece que, estoy hablando un poco de memoria, no sé si fue en el tercer asalto, Jorge, el golpe que le pega a ese, que es casi que roza un poco ser antirreglamentario, que a mí para el final era más correcto que antirreglamentario, que le toca y le hace una fisura en el oído, esa parte, a mí más que cuando dice Emilio, que sí es verdad, que ya desde el, pero bueno, yo le veía con más capacidad de reacción, pero a partir de ahí, cha, es que no tenía piernas, intentaba moverse. Yo, ¿no crees que tú fue ese golpe el que de alguna manera ya era cuestión de tiempo?
Sí, yo creo que ahí hay, hombre, obviamente cambia el combate en esa caída, que para mí es totalmente, la acción totalmente reglamentaria, no le veo ningún tipo de polémica, que ya la había hecho con anterioridad. Yo creo que, como dice Emilio también, que se vio bastante sorprendido y como sin capacidad de reacción, pero claro, luego a partir de esa caída ya empezamos a ver cosas más extrañas, ¿no? Más raras en cuanto a su reacción, en cuanto a su equilibrio, en cuanto a su manera de reaccionar. Entonces, como decía Emilio, no se salió, bueno, este le sacó del combate, yo creo que no se lo esperaba, y bueno, pues esas cosas son las que también marcan a esos grandes campeones, ¿no? El saber reaccionar ante las circunstancias. Vamos a ver ahora cómo reacciona Wilder en su carrera, pero es como si le hubieran quitado ya el aura, ¿no? Esa aureola que tenía ahí de invencible, de terrible pegador, pues como que le han hecho humano, y le ha hecho humano este hombre que para mí, ya digo, es que me parece un boxador excepcional. Tyson Fury, yo siempre, bueno, no he escondido mi pasión por este hombre, y a mí me pareció formidable lo que hizo.
Bueno, dos cosas para terminar, una pregunta para cada uno. Emilio, leía hace un ratito ahí en Spavos que la esquina de Wilder, que tiene ahí discrepancias en torno a tirar la toalla, yo desde luego no tengo ninguna, yo creo que le evitaron un castigo excesivo, está para ti, y luego para Jorge, el futuro, si crees que realmente se podrá cerrar el combate Joshua Fury. Primero tú, Emilio.
Para mí, completamente de acuerdo con lo que dices, lo que dijimos, vamos, está perfectamente tirada la toalla, y aunque no lo hubieran tirado, hizo bien el árbitro. Wilder estaba dando tumbos desde hacía ya varios asaltos, y no tenía ni Fury, estaba dominando.
Oye, entonces, ¿y a qué viene Emilio entonces? Una cosa que tienes al chico hecho polvo, que lo ves tú, es que yo no sé qué les pasa a veces en las esquinas, y encima ahora para qué.
Bueno, hay gente que le gusta llevar la contraria, que quiere hacer protagonismo, crear polémica. Porque el resto es todo absurdo. O sea, Wilder no tenía ninguna opción. ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando? Sí. No tenía opción ya, porque ya llegó un momento en que ya los golpes de Wilder casi ni iban a hacer daño a Fury. Ya los tiraba con una lentitud asombrosa, con lo cual era imposible. Y encima, se está llevando unos golpes y estás dando tumbos, que te estás tropezando tú mismo, pues perfecta la toalla.
Bueno, Jorge, ¿crees que tendremos la unificación de las coronas? O yo he leído también que es muy difícil porque eso de los dos promotores que le hace gracia a Juanma, pero ¿cómo no se ponen de acuerdo con el dinero que hay? Pero sí, a veces pasa eso. ¿Crees que van a calentar un poco más con alguna defensa de los dos antes de hacer el gran combate? Que yo creo que al final se terminará haciendo, pero no sé si será el próximo, que es lo que todos nos gustaría ver.
Pues hombre, yo creo que sí. Es conocida la animadversión que tienen los dos promotores, Frank Warren, que tiene con Eddie Hearn, que en realidad era con su padre, que ya eran rivales y enemigos en los 90, ¿no? Pero es que ante un acontecimiento así no queda otro remedio. Muchas veces más que los promotores, que luego se ponen de acuerdo, como le ponían de acuerdo los Duba y Don King cuando tenían que hacerlo, lo hacían. Pero muchas veces pues los contratos televisivos es lo que complican las cosas. Pero yo creo que siempre hay opciones, y cede uno un poquito, cede otro, pero es un combate que es tan claro y tan evidente que se tiene que hacer, es como si está disputando el Mundial de Fútbol y paras en semifinales, ¿no? Y los dos finalistas, no, pero estos ya no, bueno, se llevan mal. Bueno, pues ese combate es el que da sentido a todo lo que hemos estado viviendo estos años, entonces tiene que hacerse. Y además que lo revientan, porque es que se les va a quedar pequeño. El problema que van a tener es que no tienen un recinto tan grande como para meter los 130.000 estos de México, porque si no lo superabas. Solamente pueden ir a Wembley o a Cardiff o ya jugar con el precio de las entradas, pero todas las entradas que quieran vender las van a vender, además en dos días.
Gracias, Jorge Lera. Cuídate, amigo mío. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Buenas noches. Gracias, Emilio. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Gracias, igualmente.
Adiós, amigos. Adiós, Jaime. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.